Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este lunes que, con los recientes intentos de incursión en la provincia de Kursk, el régimen de Kiev trató de robustecer su posición en posibles negociaciones, pero ahora no hay nada que hablar con la parte del conflicto que ataca a civiles e instalaciones nucleares. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista político, historiador, Daniel Trujillo Sanz. Daniel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Muy bien. Placer, como siempre.
El placer es mío, Daniel, de contar con tu presencia. Y bueno, según Putin, ahora se ha aclarado por qué Ucrania ha rechazado las propuestas de Rusia de reanudar el plan de la resolución pacífica del conflicto, así como de otros mediadores neutrales e interesados. Hagamos un poco de flashback, por decirlo de algún modo, en este sentido. No recordemos aquella famosa cumbre de la paz de Ucrania, Estados Unidos, todos sus patrocinadores y los sucedáneos, ¿no? El pasado mes de junio, donde presentó sus famosos 10 puntos Zelensky, de los cuales se aprobaron solo 3 en la resolución final, que nada tenían que ver con lo que él más pretendía, ¿no? El tema de las fronteras del año 1991, juzgar a las autoridades rusas y demás cuestiones, ¿no? Y en la víspera de esa cumbre, Putin lanzó su propuesta de paz, ¿no? Que recordemos que es el reconocimiento internacional y también de Ucrania, evidentemente, de las nuevas regiones de Rusia, ¿no? Las 4 regiones más Crimea como parte integral de la Federación de Rusia, la retirada de las fuerzas de Ucrania, de los remanentes que hay en los territorios que está ocupando Ucrania, que pertenecen a las nuevas regiones de Rusia. Y luego se vino aquel discurso de Zelensky, ¿no? Rusia tiene que ir a la segunda cumbre, tenemos que negociar, y resulta que ahora salen con esto, ¿no? Entonces, dijo Putin, al parecer el enemigo, con la ayuda de sus amos occidentales, están haciendo su voluntad y Occidente nos está combatiendo con las manos de los ucranianos. Así que, aparentemente, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro, pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que ataca indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intenta amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos?, se preguntó Putin, ¿no? Está claro aquí, ¿no? Ya parece que las puertas de determinado tipo de negociaciones ya prácticamente están cerradas, ¿no? Porque para empezar, Zelensky ya no es presidente, sino que está en el poder usurpándolo, ¿no? Pero básicamente ya Putin dice que no hay nada que hablar con Kiev por atacar civiles e instalaciones nucleares, ¿no? ¿Qué comentarios te merecen estas observaciones de Putin, Daniel?
Bien, pues una primera conclusión que es evidente, a que no solo llega el presidente Putin, sino que llegaría cualquier persona con un juicio lógico. Y es que es evidente que, tanto por iniciativa propia de Kiev como por presiones e intereses externos, yo voy a llamarlo así, el presidente Putin no las ha llamado amos directamente, El mensaje que se lanza desde Kiev es que a día de hoy la posibilidad de iniciar negociaciones serias o siquiera buscar un alto el fuego es absolutamente imposible. De hecho, lo que confirman es que siempre fueron el espejismo que parecieron y que han servido perfectamente como engañifa, como técnica de camuflaje, digamos, para preparar este siguiente golpe que tenía en mente el propio Zelensky, del que, según hemos leído por ahí, según ciertos medios, insistido durante meses a sus generales en preparar esta última iniciativa ucraniana.
Última iniciativa ucraniana. Tal vez ahí hay una clave en esas palabras que acabas de decir, Daniel, porque precisamente han atrapado a un militar ucraniano que fue detenido por las fuerzas rusas con la ayuda de los residentes locales en el distrito de Belaya, después de que fuera abandonado durante la batalla por sus compañeros de filas e intentara regresar por su cuenta al territorio de Ucrania, según explicaron desde el FSB. El militar detenido reveló que el plan de incursión consiste, porque sigue en marcha, en llegar hasta la ciudad rusa de Kursk y luego hasta Belgorod. El objetivo de nuestra operación, según me explicaron, era llegar al principio hasta Kursk y desde Kursk hasta Belgorod para ocupar más territorios para que durante las futuras negociaciones de paz tuviéramos la posibilidad de intercambiar nuestros territorios por los suyos, afirmó. En este contexto, indicó que uno de sus comandantes calificó la operación de incursión como la última esperanza de Ucrania. Aquí tenemos, ¿no?, a este detenido que prácticamente está confirmando lo que ha dicho Putin, Daniel.
Y además es que no sé si me alegrarme o no, pero coincido plenamente con esa última frase, que sí, creo que es la última baza de Ucrania para lograr una ventaja que sería bastante discutible en qué términos se podrían traducir, pero sería una última ventaja con la que negociar. Y además tenemos al establishment ucraniano declaraciones de Podolyak diciendo directamente eso, es un ataque para mejorar la posición negociadora. Claro, pero esto oculta un par de hechos, que la posición negociadora con respecto a qué, con respecto a una serie de aldeas fronterizas, no, los objetivos militares de Ucrania no han sido esos, y lo que están tratando de decirte también es que ampliamente han fracasado, porque el objetivo, digamos, premio gordo de la operación hubiera sido llegar hasta la central nuclear de Kursk, evidentemente en sus planes más inauditos, porque es una idea condenada al fracaso desde el principio, y de hecho toda esta operación está condenada al fracaso desde el principio, y nos queda ver, bueno, aparte me queda mencionar el otro objetivo, que es el importantísimo gasoducto Drukba, el último gasoducto que conecta el gas ruso con la Unión Europea y que pasa por allí, pero decía que estoy completamente de acuerdo en las palabras de este soldado atrapado, es la última baza que tienen para lograr alguno mínimo que tener en la mano para negociar. Aún así, repito, para mí militarmente está condenada desde el principio.
Daniel, retomamos un momento más las palabras de Putin que decíamos hace unos minutos, ¿no? Él dijo, recordemos, aparentemente el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro, pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con gente que ataca indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intenta amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? ¿Por qué? Porque este soldado precisamente ucraniano de la 80ª Brigada de Asalto Aéreo de las Fuerzas Armadas de Ucrania, durante el interrogatorio con el FSB, reveló que los militares ucranianos, precisamente, que perpetran el intento de incursión en la región rusa, tenían órdenes de disparar a la población civil, según se informa desde el Centro de Relaciones Públicas del FSB. El comunicado del FSB dice, durante la entrevista, el prisionero de guerra comunicó que les ordenaron disparar en el acto a toda la población civil si ofrecía resistencia. Después de entrar en las localidades de la provincia de Kursk, los militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania se dedicaron a saquear y se llevaron consigo todo lo que podían llevar. Y ahora sí vienen las palabras del soldado, ¿no? Dijo, el comandante nos decía separadamente que teníamos que disparar a los pies a los hombres civiles desarmados y tirarlos en sótanos, y a los que estuvieran armados y teníamos órdenes de abatirlos a tiros. Está todo muy claro esto, ¿no?
Bien, pero vamos a leer las declaraciones de Zelensky. Zelensky ha manifestado que los rusos tienen que hacer sentir lo que es la guerra, está manifestando su venganza. Bien, hay muchas formas de hacer la guerra y evidentemente está roza el terrorismo. Tenemos no solo lo que usted ha mencionado, que está documentado porque se puede comprobar, hay un montón de vehículos civiles tiroteados que evidentemente no participaban en las batallas, lo que puede confirmar esas órdenes bastante criminales, algunas acusaciones de uso de armas químicas. Bien, pero hay que puntualizar, por ejemplo, algo muy importante. En incursiones anteriores que se hicieron en estas regiones fronterizas, se utilizaron grupos como el RDK, de neonazis rusos y otro tipo de allegados ideológicos, en los cuales se llegó a utilizar el argumento, ridículo por otra parte y que nadie podía creer, de son fuerzas liberadoras o están iniciando una revolución interna dentro de Rusia para hacer caer el gobierno de Putin. Bien, era parte de la propaganda. Pero en este caso la diferencia es importante, porque aquí está el ejército ucraniano regular, al que podemos sumar alguna nacionalidad de más, ¿verdad? Con uniformes polacos, canadienses, americanos, franceses, georgianos, lituanos, etc. Pero bueno, dejémoslo de momento en que es el ejército regular ucraniano. Bien, si el ejército regular ucraniano realmente recibe este tipo de órdenes criminales y lo sumamos a la acción, que yo todavía estoy sorprendido por la poca publicidad que ha tenido en Occidente, el ataque contra la central nuclear de Energodar, un acto absolutamente irresponsable, criminal e incompetente que puede causar mucho daño a toda Europa, y hay que recordar que las armas con la las que Ucrania supuestamente hace estas operaciones defensivas, como atacar una central nuclear, las estamos pagando los europeos con nuestros impuestos.
A propósito, justamente que hablabas del ataque a la central nuclear de Energodar, ¿no? Daniel, Moscú considera que este ataque de Kiev a esta central nuclear en Zaporozhye es un golpe selectivo a la seguridad de la planta que representa un nuevo nivel de agresión nuclear. Así lo dijo el jefe de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexei Lihachev. Dijo: consideramos que el atentado que tuvo lugar no fue solo una provocación, sino un ataque dirigido contra la seguridad de las infraestructuras. Los acontecimientos de la pasada noche seguramente han llevado la agresión del ejército ucraniano contra las instalaciones nucleares a otro nivel. Pidió al Organismo Internacional de la Energía Atómica, el OIEA, que no se limite a declarar la inadmisibilidad de los ataques ucranianos a la central, sino que evalúe claramente lo ocurrido, ¿no? Y sabemos claramente que Rafael Grossi, el argentino Rafael Grossi, quien es el director del OIEA, se ha limitado a decir que hay que parar con los ataques, ¿no? A algo a lo que ha respondido la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, que calificó este ataque de terror nuclear en el continente e instó a Rafael Grossi a que responda ante esta situación. Denunció que estos ataques imprudentes ponen en peligro la seguridad nuclear de la central y elevan el riesgo de un accidente nuclear, por lo que deben cesar ya. Bueno, eso fue lo que dijo Grossi, ¿no? Es decir, están llamando a Grossi a que diga las cosas como son, pero eso parece que difícil que ocurra, Daniel.
Sí, pero es que él está en línea con el comportamiento del personaje del que hablamos durante todo este tiempo. Sus declaraciones tibias, su posición tibia frente a una cosa. Bueno, hay que recordar que la historia de los ataques en Energodar, en los primeros meses, la versión oficial es que era Rusia quien se atacaba a sí mismo. Uh-huh. Logramos con el tiempo, la opinión occidental logró entender con el tiempo que no era Rusia la que atacaba su propia central nuclear, sino que eran los ucranianos, pero eso tampoco cambió las cosas. Y hemos llegado al día de ayer, que es cuando fue este ataque, que ha podido ser verdaderamente desastroso. No nos hacemos una idea de lo que está en juego. Es la mayor central nuclear que hay en suelo europeo y estamos hablando de una catástrofe que podría ser de dimensiones bíblicas. Por lo tanto, yo lo único que pienso es que las palabras de la señora Zaharova nunca se hagan realidad para todos, pero el comportamiento desesperado de los ucranianos, que en este caso calificarlo de terrorismo nuclear no me parece en absoluto excesivo, el comportamiento desesperado de los ucranianos puede llevarnos a todos a una auténtica desastre.
Claro, y por otro lado, tenemos también, Daniel, respecto precisamente al ataque a civiles, ¿no? El Comité de Investigación de Rusia comunicó que las fuerzas ucranianas durante estas incursiones en Kursk dispararon contra ciudadanos civiles que trataban de evacuarse del monasterio Jornal de San Nicolás en Belogorsk. Incluso una persona resultó muerta a consecuencia del tiroteo y señaló el comité, que agregó además que un operador de dron ucraniano atacó deliberadamente a una ambulancia en la ciudad de Sudja. Y en este sentido hay que ver la reacción que ha tenido Occidente respecto a todos estos hechos, ¿no? El asunto es que los estados occidentales han respaldado, están respaldando todo esto de invadir la provincia rusa de Kursk y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Las muertes de civiles, ¿no? Según ha informado el periódico estadounidense Político. Aunque el canciller alemán Olaf Scholz a menudo dice ha sido reacio a correr riesgos suministrando armas de mayor alcance o levantando prohibiciones para que Ucrania ataque a Rusia, Berlín apoyó las acciones de los militares ucranianos y varios políticos germanos afirmaron que el ejército ucraniano invadió legalmente el territorio de Rusia. Ucrania tiene el derecho a la autodefensa consagrado en el derecho internacional, aseveró el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, indicando que esto no se limita a su propio territorio. Es decir, a Alemania le parece que matar a civiles y atentados terroristas está consagrado en el derecho internacional. Daniel, esto además ha tenido una respuesta de parte de María Zaharova, precisamente, ¿no? Ella dijo que los curadores occidentales tendrán que rendir cuentas por todo esto que está pasando, ¿no? ¿Qué nos comentas de la actitud de Occidente, ¿no? La conducta de apoyar este tipo de crímenes de guerra.
Son declaraciones de un cinismo reiterativo y especialmente en el caso alemán muy simbólicas, porque estamos hablando de la primera vez que después de 80 años material bélico alemán, no diría si conducido por un alemán, no voy a decir eso, pero sí de fabricación alemana, ha penetrado de nuevo en Kursk, con el simbolismo que eso en Kursk y en el territorio ruso, el simbolismo que eso contrae. Añadiendo a esto que el canciller Scholz considera legal invadir Rusia por parte de Ucrania. En fin, no lo sé, no soy un experto en jurismo internacional, pero no solo ha sido el canciller Scholz, tenemos la complicidad occidental de Estados Unidos, que expresa que, lo primero, que expresa que no había sido notificada del ataque, con un absoluto cinismo, evidentemente eso no es así, y no considera que esto es una escalada de ninguna manera, sigue con su cinismo, yo no puedo comprenderlo. Y luego tenemos las declaraciones de la Unión Europea por parte de su portavoz de Exteriores, directamente ha calificado que Ucrania lucha una guerra defensiva, bien, se puede entender, pero no en este contexto, en el cual dice que en el marco de su derecho a defenderse puede golpear al enemigo en su territorio. Es decir, ese enemigo, la Unión Europea considera que son civiles rusos, por ejemplo. Con lo cual ponen demasiadas cartas sobre la mesa y una actitud demasiado cínica.
A propósito de cinismo, ¿no? Recordamos a Macron y aquel pedido de enviar tropas a Ucrania. Él dijo que estaba preparando contingentes para enviar a Ucrania. Y el asunto es que este soldado que mencionábamos al inicio de la conversación, que fue atrapado y que fue interrogado por el FSB, mencionó que mientras los militares ucranianos estaban cruzando la frontera estatal rusa, él escuchaba en la radio conversaciones en inglés, en polaco y en francés. Al principio pensé que se trataba de unas interferencias en la radio, no entendía nada. Yo les decía en la radio que repitieran, pero allí se escuchaba solo galimatías. Agregó que después de que él y sus compañeros se desplegaran en las posiciones, las comunicaciones en la radio en inglés y algunos otros idiomas extranjeros continuaron. Decían algo sobre casas como house y también escuchaba los disparos y unos gritos sonaban como eco, dijo, ¿no? Es decir, aquí se confirma que puede ser que esos soldados franceses que prometía Macron sean los que estén participando en esto, aparte de polacos y británicos y estadounidenses y canadienses, ¿no?
Tenemos también otros elementos de prueba, que son los vehículos y el equipamiento militar capturado. Dispone de algunos dispositivos que no disponen normalmente otras fuerzas ucranianas, sino otras partes del frente. Es decir, aquí hay una operación cuidadosamente seleccionada, con un equipamiento cuidadosamente seleccionado que normalmente correspondería a tropas cuidadosamente preparadas. Pero bien, todo esto me lleva a mí a hacerme una reflexión. Uh-huh. Es decir, ¿hasta qué punto está Ucrania al mando de esto? ¿Hasta qué punto ha sido el mando ucraniano que ha decidido esto? Sí, se han apresurado a salir las declaraciones de que Zelensky ha presionado a los generales ucranianos, pero yo realmente no las tengo todas consigo. Yo no logro distinguir el porcentaje de responsabilidad en lanzar esta operación que puede llegar a tener el propio Zelensky o el alto mando ucraniano con respecto a los, como llama Putin, ambos occidentales. Yo esa pregunta me parece muy interesante y, como de momento en esta operación tenemos más dudas que certezas, pues no la puedo responder.
A propósito que mencionas a Putin, Daniel, en esas palabras que decíamos que había pronunciado, ¿no? Cuando empezábamos también esta conversación, él dijo: otro de los objetivos evidentes del enemigo es sembrar la discordia en nuestra sociedad, intimidar a la gente, destruir la unidad y la cohesión de la sociedad rusa, es decir, asestar un golpe a la situación política interna. Dijo Putin y señaló que el pueblo mostró su apoyo unánime a los afectados en los ataques ucranianos y el número de voluntarios para unirse a la operación especial militar ha aumentado en los últimos días. Los dirigentes del régimen de Kiev no solo están cometiendo crímenes contra el pueblo ruso, sino que de hecho han emprendido el camino del exterminio de los propios ucranianos. El pueblo ucraniano, que, según todas las apariencias, ya no se considera a sí mismo como propio, aseveró el jefe de Estado ruso, indicando las pérdidas crecientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según comunicó el Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas, las pérdidas ucranianas en la región de Kursk han ascendido a 260 soldados y 31 vehículos blindados. El enemigo recibirá sin duda una respuesta adecuada y todos los objetivos que tenemos ante nosotros se alcanzarán sin lugar a dudas, fue lo que concluyó Putin. ¿Qué puede esperar o qué piensa que puede pasar Occidente después de todo esto, Daniel, que se resuelva esta situación y continúe? Bueno, de hecho, la operación militar especial en el frente no se ha detenido, ha continuado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que esperan que puede pasar?
Claro, precisamente eso es clave. La operación especial militar ha continuado, es decir, esta incursión ucraniana no ha variado los planes. Por lo tanto, tenemos que observar dos cosas. Tenemos que observar, primero, el objetivo político, que evidentemente es el que se refiere Putin. Las ganancias que puede ganar Ucrania es sembrar la discordia en la retaguardia, sembrar la división en la sociedad rusa, la falta de confianza en los mandos militares, es decir, crear un efecto psicológico que se prolongaría, pues, cuantos más días veamos mero bombardeadores ucranianos por las aldeas de Kursk, esa situación se prolongaría, pero no tiene más efecto. Y luego, desde el punto de vista militar, me retrotraigo a lo que he dicho antes. ¿Quién es el que ha decidido ordenar una operación que desde el punto de vista militar no tiene sentido? Porque si la ganancia es, militarmente me refiero, estirar al enemigo, es decir, a los rusos, y hacer que saquen reservas de otros lados, cosa que Rusia no tiene problema en hacer, como ha demostrado, y eficazmente está contrarrestando la invasión, pero el problema es para Ucrania. Y viene además las críticas principalmente desde el lado ucraniano, que algunos están tirando de los pelos, literalmente, preguntándose quién ha sido el ingeniero de esta operación, cuyas consecuencias, como decía ya al principio, se verán cuando se terminen. Si realmente ha echado su última carta sobre la mesa a Ucrania con esta ofensiva, puede significar que lo que todavía no parece previsible, que es un colapso total de las líneas ucranianas, pudiera acelerarse en un futuro. Pero tenemos que esperar.
Muchas gracias, Daniel.
Un placer, como siempre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.